and you're surrounded by darkness. Open. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, el programa de la Asociación Atlantics en Quack FM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Internet tu color favorito.
Ay, mi madre, qué ruido tienes, tío.
Sí, estoy un poquito ruidoso
espera,
hoy, ¿no?
Espera un momentito.
Sí. Ahora me ha quitado.
Sí. Eres tú.
¿Eso yo?
Sí.
¿Y ahora sigo siendo yo?
Sí, sí, vas a seguir siendo tú.
Sí, bueno, vamos, estamos entrando. Tenemos un
Tenemos un ruido ahí metido
en el estudio.
Efectivamente.
Y nuestro maravilloso técnico, aunque no le dieron el premio en los últimos Oscuac, seguramente que lo arregla. Yo sigo hablando, aunque ustedes vayan viendo que me voy, vuelvo.
Dale caña.
¿Sí? ¿Estoy ahí?
Sí. Lo que te voy a hacer es cambiar de micro.
Bueno, vale.
Así que si quieres hacerse el favor, coges el micro de al lado y vamos a...
¿Este
es el que tú quieras?
Vale, vamos a hacerlo.
Venga. A ver.
Ahora tenemos ahí un zumbido rarísimo.
Sí, sigue estando, pero eso es en los micros de ese lado.
Vale, bueno, pues
venga,
tenemos los
allá.
Micros y estamos en directo. Estas son las cosas del directo y son las 7 y casi 2 minutos y empezamos el episodio número 27 de Internet de tu color favorito, en el que vamos a recordar, no me mandes para afuera. Esto va a ser un poco complicado, ¿eh?
No. Ahí te tengo.
¿Me
has
pillado ahí?
Sí, ahí te tengo, va.
Os estaba intentando, a pesar de esta incidencia que hemos tenido, después de...
Son esos 3 minutos de descontrol que tenemos al principio.
Pero no los tenemos casi nunca, tío.
No. Hoy es el día del descontrol, ya verás.
Vale, pues entonces arrancamos ya el programa, ¿te parece?
Si venga.
Si me das tu permiso.
Venga, adelante.
Vale, pues seguimos hablando a todos los que están escuchando en Coruña y la comarca, a través del 103.4, y a los que nos estáis escuchando en directo. Tranquilos, que seguramente a lo largo de la tarde vamos avanzando y vamos resolviendo este problema técnico que tenemos, pero el programa va a seguir.
Sí, señor, allá vamos con el programa número 27 de la segunda temporada de Internet de tu color favorito, desde el estudio José Couso, desde Quack FM en la Zapateira, para toda la comarca de La Coruña, para todo España y exterior,
el mundo entero del internet,
a través de nuestro podcast. Pero hoy estamos en exclusivo directo, hoy hemos subido la Zapateira, así que si nos quieres llamar y si quieres entrar en directo para tratar de los temillas que vamos a hablar hoy, puedes llamarnos al 881-012-232. Recuerda, llámanos si es jueves.
Si no es jueves, no.
Si no es jueves y estás escuchando en Quack FM el martes a la hora de comer, más o menos.
A partir de la una.
A partir de la una. No llames porque no vamos a estar en directo. Esto es la redifusión.
Efectivamente.
Vale, algunos ya nos pasó de llamar a un programa...
Sí.
Intentando entrar en directo.
¿Qué pasó a ti?
Que estaba en redifusión.
Ay, qué cosa.
Y dije, voy a llamar al programa de Quack.
Y te colaste.
Porque tenía el número ya memorizado, ¿no?
Sí.
Y ya le di. Quack FM. Bimba.
Quack FM.
Bimba. Bimba el programa.
Y si estás escuchando en Spotify, iTunes, en iVoox o en cualquier otro podcast, no llames porque no estamos ahora en el programa.
Eso es. Aunque estemos escuchando, nos escuchas en los cascos del móvil, no estamos en directo.
No.
Eso es.
Bueno, vamos al lío.
Venga.
Hoy tenemos un episodio de esos que llamamos A Dos Carrillos.
A Dos Carrillos, entre
sí,
tú y yo.
A Dos Carrillos.
No tenemos
la semana
invitado.
Pasada tuvimos aquí al juez Taín.
No, hace 2 semanas.
Ay, perdón, a María Zavala. De acuerdo. Que habíamos entrevistado hacía unas semanas y que nos dejó un montón de pinceladas y de buenos consejos relacionados con la familia, la tecnología, el uso seguro y responsable y de cómo, como padres, nos podemos enfrentar o podemos tratar todos estos temas relacionados con el uso de las pantallas de nuestros e-kids, como les llama a ellos, o nuestros menores que tenemos en casa, nuestros hijos o nuestros alumnos si somos un profesor.
Eso es. Y tuvimos era un programa grabado con una entrevista en grabada en la que tú estabas en manga corta, pero luego en el programa ibas abrigado.
Claro, porque
pero después
febrero ha sido muy raro, tío. Claro. Febrero ha sido hemos tenido en Coruña 20 y tantos grados en febrero y de repente el otro día aquí es que hacía más fresquito.
Claro, y entonces la gente que lo vio en YouTube, que también se nos puede ver en YouTube, y además hoy tenemos que dar un agradecimiento especial, porque hoy tenemos una producción y realización
en En directo, para grabar.
Para grabar en directo del vídeo.
Sí. A ver qué sale.
Otro técnico más. Gracias a Jareas.
Que se ha apuntado al barco.
Que nos ha apuntado al barco y está aquí. Él nos escucha, él nos ve, pero sí. nosotros
no sé si en los micros y el audio, él no va a salir en el vídeo. No, así lo hemos decidido.
Cuando él quiera saldrá.
Pero no sé si quieres saludar. Hola, ¿estás ahí?
Está,
no tiene micro, no tiene derecho micro.
No, no, hombre, por favor, ese es el de vídeo.
Vale,
pues. Sí, a ver si luego lo van a hacer un premio para dárselo a él. No.
A ver, ¿en una emisora de radio van a hacer un premio para la producción de vídeo? No,
sí,
hombre.
Que sí. Bueno, ¿en Quack FM?
Capaces.
¿Qué dices? En Quack FM, sí, hombre.
Sí, te creo bien.
La cooperativa unida de alumnos, no, ¿cómo
no,
es?
Quack, algún día descubrirás lo que significa las siglas.
Exactamente.
Sigue investigando, compañero.
Sigo investigando.
Vale. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy hemos traído una serie de noticias, ¿no, Camila?
Sí, es que han pasado muchas cosas. Yo te he pasado un montón de noticias porque han pasado un montón de cosas.
Vale.
Yo no sé por dónde quieres empezar. Yo no sé si quieres empezar por aquí.
Yo no sé si hacer noticiero hoy.
Hoy no. Hoy no. Hacemos otro tipo
de... Yo creo
de...
que...
Es que son noticias, ¿eh?
Sí, ya sé que son noticias. Ah. Pero yo creo que casi, como son ideas tuyas que me has trasladado,
¿sí?
Tus propuestas, esas cosas, mejor me las presentas tú a tu aire.
Fíjate,
y lo vamos hablando de ellas.
Encontré un audio,
¿sí?
Que también nos valdría para noticiero, pero no tenemos la voz.
No entiendo nada.
Fíjate. A ver si lo...
Se me está haciendo completamente por las ramas.
No, este es un audio que yo he encontrado.
Sí. Ah, que quieres cambiar en la sintonía de las noticias.
Podría ser una opción. Porque tú fíjate, este audio sigue.
¿Y a ti te parece normal en mitad de una temporada, de un programa hablar de esto?
Sí, porque es que hay un motivo.
A ver, ¿cuál?
Primero, este no se acaba nunca, esta canción.
Ah, que es de bucle.
Es de bucle. Vale. No se acaba nunca. No tengo que andar yo aquí preocupándome de que se acabe.
Vale, te entiendo.
Punto importante ya.
Sí.
Y segundo, va por la línea de lo que estamos hablando en los últimos programas.
¿Sobre qué?
Sobre la música libre.
Ah, vale, ya te entiendo, sí. Vale, bien.
Entonces, puedo dejar a toda la hora.
Hace unos días hablábamos, me parece fantástico, hace unos días hablábamos de que iVoox nos va a cerrar a las puertas a los que no querramos negociar personalmente con la Agencia Española de Protección de Datos.
Si
no pasas por caja.
Efectivamente.
Vale. Y si no pasas por caja, no te va a quedar más remedio que no hacer uso de música comercial y tener que irte a la música libre.
Como escuchar esto.
Bueno, pues vamos avanzando.
Ya hemos encontrado algo, ¿eh?
Sí, ya tenemos uno.
Ya tenemos una cosa,
vale,
¿eh?
Pues habrá que cambiar la sintonía de las noticias también, pa' señorito.
Y habrá que hablar con la voz. Sí. Que nos haga unas grabaciones ahí de voces o algo.
Sí, la voz se apuntará, no te preocupes.
Seguro que sí.
Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cuál es la primera noticia que te llamó la atención esta semana?
Pues mira, tengo unas cuantas. No sé por cuál
quieres empezar. ¿Empieza por la primera?
Pues mira, hay una que dice, el informe custodio...
Sí.
No sé si tú la tenías ordenada ahí.
No te preocupes, tú tira.
El informe custodio 2019 sobre el uso de Internet por parte de los niños.
Vale, bien. ¿Qué es? ¿Sabes lo que es el custodio?
No.
Bien, mira. Custodio es una plataforma...
Ah, yo pensé que era un ángel.
Ángel custodio. Bueno, vale.
También, ¿no? ¿No
sí, también en los ángeles custodios estamos. Y además son los patrones del Cuerpo Nacional de Policía.
Por eso lo reconocía yo.
Bien, el custodio es una plataforma que tiene como fundamento una aplicación que sirve para monitorizar y limitar los accesos a Internet, a los teléfonos que le damos a los chavales, a las tablets que le damos a los chavales, y de esa forma gestionamos un poquito las horas a las que se pueden controlar, eso que se llama tanto el control parental.
Sí, sabes que a mí el tema del control parental siempre me hizo mucha gracia. Pero
no es lo de los dientes.
No es lo de los dientes de los parentales. No,
la forma que tienen los padres de poder ponerle límites al uso y controlar el uso que hacen los menores de un dispositivo a través de limitar dónde navegan y a qué horas lo hacen.
Vale.
Por poner un ejemplo, ¿qué pasa? Que esta plataforma además suele sacar de vez en cuando estudios o estadísticas sobre el uso.
Vale, ¿y cómo hacen el estudio estos ellos? ¿Qué cogen? ¿Nos miran los móviles? ¿Cómo saben ellos estos datos? ¿Dónde los sacan?
Toda aplicación que te bajas al teléfono le proporciona, monitoriza en parte, claro, el uso que tú haces.
Vale. Y ellos, ellos preguntan, hacen encuestas, hacen...
Tú le das acceso a esa información desde
y ellos se encargan de...
De acepto las condiciones...
Vale.
Custodio es una plataforma muy interesante para usar como control parental de los dispositivos de nuestros hijos, pero a cambio, aunque cuidado, que hay versión de pago, no siempre es gratis.
Sí.
Pero a cambio también ellos van recopilando información de cómo navegamos y de qué uso hacemos de los dispositivos. Y con ello eso con lo que han presentado este estudio.
Vale, vale. Hay una serie de datos que me llaman la atención.
Ah, pues venga, dime.
Primero, hay uno que dice, entre el 90% de los niños, vamos a ver, sí. 90, hay que hacerse un poco una idea, el 90% son, hay 10 niños, quitas uno, sí. Pues los otros.
9.
9 de cada 10 niños, entre 4 y 10 años, tienen acceso a Internet. No digo que tengan móvil, tienen acceso a Internet.
Tienen acceso a Internet, sí.
Esto es un mucho,
es un porcentaje enorme, sí.
Ese es el primer dato que nos ponen encima, sí, de la mesa ya.
Estás tirando de una noticia, en concreto de un reportaje que hace sobre el estudio una página web que se llama Sonitron.
Sonitron, sí. Vale. Estoy leyendo en Sonitron lo que nos comentan sobre este tema de Los Ángeles. No, no es de Los Ángeles, de Custodio.
Custodio, no Custodio. Los Ángeles. Bien.
Y vale, el 90% tiene acceso a Internet.
Sí.
El 25%, vamos a ver, tú coges a de 10 niños, coges dos, cortas otro por la mitad. Esos dos y medio.
Sí, esos dos y,
¿vale?,
medio.
Poseen teléfono móvil propio. Pero estoy hablando de niños de 4 a 10 años, ¿eh?
4 a 10 años.
Vale. Poseen teléfono móvil propio. Uno no usan el móvil de su padre.
No, uno de cada cuatro niños de los que ha gestionado la información Custodio, que vale como estadística, se puede extrapolar a todos los niños.
Exactamente.
Tienen teléfono propio.
Y usan, como lo que más usan el teléfono, YouTube.
Y ven YouTube.
Ven YouTube. O sea, eso es lo que me llamó mucho la atención, ese dato.
O sea, hay una enorme cantidad de niños que tienen acceso, no nos dice el estudio, o nosotros no hemos visto la información, de cuánto tiempo ni en qué condiciones navegan, pero sí hay un enorme porcentaje de chavales que ya tienen acceso de forma generalizada a Internet y con dispositivo propio, yo creo que a edades muy tempranas. Claro, de 4 a 10 años hay mucha diferencia, cuidado, ¿eh? De 4 a 10 años hay mucha diferencia.
Sí, es un rango de edad que ellos tienen que hacer una horquilla. Yo entiendo que tienen que hacer una horquilla, pero es un rango de edad amplio. Lo que pasa es que hay otro dato que a mí me hace mucho. Para darse cuenta un poco de, a veces, la ignorancia en la que vivimos los padres, ¿no?
Sí.
Lo que más le preocupa a los padres a partir de los 9 años, lo que más nos preocupa a los padres a partir de 9 años,
sí,
es el acceso a la pornografía.
Ah, qué bien.
Vale, ¿por qué digo lo primero que dije? ¿Por qué digo? Bueno, es que porque sí, efectivamente, eso me preocupa porque son niños que todavía con una edad de 9 años,
sí,
pues todavía no están formados para poder recibir el shock que reciben, sí, de la pornografía.
Su cabeza también está amueblada.
No está para eso, pero no me parece el mayor de los males,
sí,
que hay en la red,
claro,
a la que pueden llegar los niños con 9 años, sí, a lo que pueden acceder, ¿vale? Ah.
¿Cuáles crees que son los peligros?
¿Por qué lo digo? Porque posiblemente la pornografía ellos busquen. Pueden tener, empiezan a lo mejor un poquito la curiosidad,
sí,
busquen y pueden llegar ahí.
Sí.
A mí me preocupa más los que los buscan
a ellos
y llegan a ellos. Y vale, eso no es lo que más le preocupa a los padres.
No. Vale, porque hay falta
Hay el mensaje que yo quiero mandar.
Yo creo,
¿no?,
que ahí heredamos parte de los miedos de nuestra juventud o de los miedos que nos han transmitido nuestros propios padres. ¿Vale? Que no digo que esté mal, digo sencillamente que la pornografía es lo que a nosotros nos parece llamativo, nos parece preocupante, porque el tema de que cualquiera pueda acceder a nosotros no lo hemos vivido.
Claro.
Y entonces nos cuesta más entenderlo.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Yo creo que va el tema un poquito más por ahí. Pero bueno, en ese mismo artículo se hace referencia a algún otro dato que también me parece muy singular.
¿Qué leíste, ¿vale?, por ahí tú? A ver.
Y que hace referencia, mira, más de la mitad, el 60% de los padres. De niños de más de 12 años,
uh-huh,
que tienen acceso a Internet.
Ya estamos al rango de edad, ya 12 años. Siguiente niños pelaño. Que acaban de terminar la primaria
están
y van
ESO.
A empezar la secundaria.
Efectivamente.
Vale.
Pues el 60% de los padres, sí, de esos niños no ponen ningún tipo de control al acceso a Internet de sus hijos. No ponen ningún tipo de control.
Claro.
Sencillamente tienen acceso libre en todo momento porque usan sus propios dispositivos. Ahí ya el uso del teléfono móvil ya se hace mayoritario. ¿No? Y entonces no entienden o no han implementado ninguna medida de control parental. Ojo, que en este programa más de una vez he dicho que el control parental no es la solución a los problemas.
Vale, pero yo le doy una vuelta a ese dato. Me estás diciendo que el 60% de los padres no tienen ningún tipo de control parental. Eso quiere decir que el 40% de los padres,
vale,
escuchan Internet de tu color favorito.
Seguramente que sí.
La vuelta que le doy yo, matemáticas.
Sí, no,
el 40% mínimo escucha Internet de tu color favorito.
Me parece muy
con
bien.
Todas las plataformas donde las tenemos, normal.
Sí, me parece muy bien.
Lo tenemos en tantos sitios. Esa gente escucha Internet de tu color favorito, vale, y entre las cosas que hacen es poner control parental.
Y eso que no insistimos mucho con él y que no, decimos no es lo que no más. Es la solución. Vale, fantástico, muy bien. Otro detalle que me parecía muy interesante también en ese artículo y en ese estudio, y es que, ojo, vamos a irnos al tema del ciberacoso. Al tema del acoso. Uh-huh. Uno de cada cuatro casos de acoso también se da en el mundo ciber. También es ciberacoso. El tema del acoso, claro, es sencillamente el típico abusón de clase, ¿no?
Vale.
Que machacan al,
vale,
a uno.
Sí.
Pero uno de cada cuatro casos de acoso también tiene la versión ciber.
Es porque aquí hay mucha gente. Ahora, como todo es todo va por modas, ¿no?
Sí.
La moda ahora es ser ciber, ¿no?
Está en el mundo online.
Ser el ciber, bueno, entonces la gente dice, no, se está haciendo ciberacoso. No, es acoso.
Bien.
Es acoso.
Que también
se recibe a través, sí, de. Y entonces eso, también tiene la coletilla de ciber. Uno no es excluyente del otro. No, es uno.
No,
uno
al
es todo,
contrario, le suma un problema muy grave.
Eso
y es que un niño que, por desgracia, es acosado en el colegio, por lo menos del viernes por la tarde al lunes por la mañana lo dejan en paz. Pero estos casos que tienen reflejo también en el mundo ciber, ahí es 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, no te escapas.
Claro, porque cuando ya no está en clase, el niño tiene cierta escapatoria, o teníamos cierta escapatoria los niños que íbamos para casa el fin de semana o para casa por la tarde, ¿no?
Sí.
Pero una vez que ya estás metido en una red social, tienes teléfono, tienes WhatsApp, que es una red social, uh-huh, tienes Insta, tienes TikTok, tienes todas estas redes sociales, esas son vías que igual que te sirven para poder tener una red, una vida social, también te sirven para recibir
ese acoso,
¿no?
Vale. Citabas ahora el WhatsApp.
Sí.
Bueno, pues que sepas que de estos casos de ciberacoso, el 90% se dan en WhatsApp.
¿El 90% del ciberacoso es a través de WhatsApp?
Tiene también un reflejo en WhatsApp. Puede que sea en más de una red.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
el
sí,
WhatsApp
sí.
está en el 90%
sin embargo,
de los casos.
Sin embargo, el WhatsApp es algo que se ha estandarizado de una manera.
No, dilo, no se puede vivir sin él.
Vale, yo tengo una experiencia, ¿vale? Yo estoy en ese rango de edad, mi hijo está en ese. Yo mentalmente sí estoy en ese rango de edad, porque cuando me pongo, a no veces sí. Pero yo tengo un hijo en ese rango de edad. No tiene móvil, pero lo va a tener.
Vale.
¿Vale? Es un poco, pues, por poner una frontera, pues cuando entres en la ESO.
Sí,
¿vale?
Esa es la edad.
Exactamente. Entonces, cuando entres en la ESO va a ser septiembre. Hombre, septiembre, papá, soy el único.
Es el único. Siempre son los únicos.
Siempre son los únicos, siempre vale, eso ya lo sé.
Sí.
Pero septiembre, papá, no puede ser en junio. Porque
¿por qué
así,
esperar el verano?
Claro, porque así ya me apunto los números en la agenda.
Ah.
Ojo a la jugada del tío, ¿eh?
No, es listo.
Pero ese padre luego le da la vuelta.
Claro.
¿Sí?
¿Cómo le das la vuelta?
Hombre, pero coges un papel y un boli.
Ahí lo has matado. Muy bien.
Y apuntas.
Y luego todo el
Miguelín. Verano. 6-5-23 y ya está.
Y en septiembre ya haces tu lista.
Ya te pones en la agenda allí, sin problema ninguno.
Me parece estupenda.
Al final en junio tendrá el móvil.
Oye, no veo la hora. ¿Qué hora es?
Son las 7:18. No veo la hora porque yo creo que vayas a fuego.
Vale,
que vayas
no te preocupes. Bien.
Espera, que te puedo dar.
Quiero hacer un detalle.
Ahí la tienes.
No, me parece fantástico. Quiero añadir un detalle.
Venga.
Sobre el acoso de los chavales. Una noticia que he colgado en redes sociales me ha venido a la cabeza ahora. Una noticia que he colgado en redes sociales en la que añadía otro entorno que hasta ahora parecía menos sospechoso en el que también se puede acosar a los chicos. Y yo sé que en este nos está quedando como todo muy alarmista. Los chavales habitualmente en el colegio usan para hacer trabajos el Google Drive, los docs.
Sí, lo que es para hacer un
documento. O sea, hacer documentos,
sí, los
de texto,
deberes a veces, sí.
Hacer los deberes.
Ponen fotos y ponen.
Sí, es como un editor de textos, pero que está en la nube y que pueden colaborar más de uno en el mismo documento.
Claro, hacer bien. Trabajos en equipo.
Eso está muy bien.
Está muy bien.
Es una gran herramienta.
Claro.
Incluso Google tiene un entorno para que eso sea organizado desde el colegio y que el profesor comparta.
Sí,
pero
sí.
Cualquiera
sí.
que tiene una cuenta de Drive o de Google puede crear y compartir documentos de Doc.
Efectivamente.
Chicos, vamos a trabajar. Este trabajo.
Bueno, una maravilla.
Fantástico. Hay un problema.
Hacen a veces presentaciones en PowerPoint que también pueden hacerlas compartidas.
Puede, muy bien. Pero tienen un problema.
¿Cuál es?
Que se están empezando a usar para acosar también a los chavales.
Pero claro, tú llegas a cosas. Le mandas el documento, acosador.
Vamos al tema. Tú eres el padre.
Sí.
Y entras en la habitación del niño, lo ves que está en ese entorno, que está con el programita.
Claro, se ve
en
la pantalla.
En la pantalla ves que está haciendo los deberes.
Claro.
Pero es que Google Docs tiene un chat al lado. Puedes chatear con los que están trabajando.
Ah, en una parte de la pantalla.
Puedes chatear. O en el propio documento.
Claro, porque viene muy bien.
Viene muy bien para lo bueno.
Busca tú imágenes de esto, que yo mientras voy tal en el otro, ¿no?
Pero para lo malo también viene muy mal.
Ay, amigos, que han buscado la vuelta por ahí.
La han buscado. Y si encima te digo que en vez de escribir frases del trabajo, sí, me meto contigo escribiendo en el trabajo.
Claro.
Vale.
Oye, pero, bueno, vale. Sí, sí.
Entonces,
estoy dándole una vuelta. Que claro, que al final el que quiere acosar...
El que quiere encuentra. ¿No? Lo que nos queda es estar muy pendientes y procurar, si el chaval se siente incómodo o mal, si vemos que le cambia la cara, estar pendientes ahí como padres para echarles una mano.
Claro, porque al final vuelve a este mensaje que hemos dado durante toda esta temporada, de la temporada pasada, de que cuando consigues tener la confianza de tu hijo en ti y tú en tu hijo, para que él pueda venir a decirte en un momento dado, papá, tengo un problema, que según nos dijo algún estudio, yo no recuerdo el invitado, que nos decía que podían pasar 11, 12, vea Calabria nos lo dijo,
sí,
pueden pasar hasta 11 meses desde que comienza un acoso hasta que se lo dicen a sus padres.
Se han dado casos, sí.
Claro, cuanto más corto sea ese tiempo,
mejor.
Es cuanto más relación tienes tú, cuanto mejor relación tengas tú con tu hijo.
Es una forma de medirlo.
¿No? Es una forma de medirlo. Va directamente proporcional.
Sí.
Entonces, si ellos reciben el acoso, da igual por donde lo reciban, si lo van a recibir... Ellos siempre se van a inventar maneras nuevas de acosarnos, de acosar.
Sí, sí.
Entonces, pero la solución vale siempre para todas las maneras, es la misma solución.
La confianza.
¿Qué es la confianza?
Haber generado el espacio de confianza con tu hijo, con
ese
tu menor.
Cuarto paso.
Efectivamente.
Que siempre hablamos en Atlantics, ¿no?
Efectivamente. Bueno, son las 7 y 21.
Sí, señor.
7 y 21 y 30 segundos. Y seguimos en Internet tu color favorito, hoy a dos carrillos, hablando de cosas que le han llamado a mi hermano la atención esta semana. Y hasta ahora estábamos hablando de ese estudio de custodio.
Sí, señor.
¿Tienes alguna cosilla más que quieras debatir hoy?
No, ya acabó el programa.
Pues
no,
venga, pon música y hasta las 8.
Pon lume.
Hasta las 8.
No, hay una simpática.
Ah, sí, ¿cuál?
Hay una simpática, porque estamos hablando de cosas así serias y no sé.
Bueno, a veces hay que hablar también de cosas serias.
Una cosa simpática.
Venga.
Sí, me vino porque estuve dando una vuelta, que a lo mejor no puedo terminar la temporada.
¿Que no vas a terminar la temporada de Internet de tu color favorito?
Únicamente que la haga desde el exterior. Quiero decir, yo fuera.
A ver.
No sé si cómo te suena Suecia.
Suecia, me suena como un país al norte de Europa.
Pues es que ha salido allí una que se llama Eternal Employment, que es, como tú no eres muy erudito, te lo puedo explicar, que es funcionario. Eternal Employment.
Algo entiendo.
¿Vale? Eso, sí. Es un trabajo porque te pagan $2,300 al mes.
Sí.
Por no hacer nada.
Que no puede ser.
¿Qué es que te estoy diciendo? Estoy leyendo en las noticias de la BBC.
Ah, vale. Ah, ya sé de qué me estás hablando.
Las noticias de la BBC.
Ya sé de qué me estás hablando.
Eternal Employment, el trabajo en Suecia por el que pagarán más de $2,300 por no hacer nada.
No, bueno, primero, dos matices.
No, yo me quedaba ahí. A mí no me matices nada más porque me jodes el plan. No me matices historias.
Te lo voy a joder, sí.
A ver.
Vamos a ver. Efectivamente, bueno, primero, no es por no hacer nada. Hay que trabajar 2 minutos al día.
Uf, a mí ya, sí, ya me está empezando a...
Fichar al principio y fichar al final. Y en medio puedes hacer lo que quieras.
Ya me estás empezando a poner peros.
Bueno, mira, esta es una iniciativa artística.
¿Sí?
En un museo que está en la estación de tren de... Pues no me acuerdo ahora de la ciudad de Suecia. Porque hoy voy, como ven señores que están me están viendo en YouTube, hoy estoy sin ordenador, estoy sin notas, me he venido hasta sin gafas, con lo cual estoy tirando el programa de memoria.
Gotemburgo.
En Gotemburgo, gracias.
Exactamente.
Pues en una estación de tren en Gotemburgo, en un museo que hay en esa estación, una de las obras de arte o la intención de hacer es un museo...
Bueno, espera. Ya estás empezando a unir el arte con no hacer nada.
Bien, pero es que
artistas con no hacer nada. El ser artista con rascarse las bolas.
Bueno.
Hombre,
déjame terminar, que no va el tema por ahí.
Pues, ¿cómo que no si estás intentando ir por ahí tú?
No, porque no me has dejado terminar. Sabes que yo doy una vueltita, pero al final acabo llegando.
Los círculos.
Eso, los círculos concéntricos.
A ver.
El tema está en que esta iniciativa artística quiere llamar la atención sobre los trabajos en el futuro o sobre hacia qué valor tiene el trabajo físico de las personas. Me voy a explicar. Van a montar un museo en el año...
Voy a necesitar que expliques.
En el 2025, ese museo va a funcionar con un solo empleado.
Es un museo.
Que solo va a tener un empleado.
Vale.
El resto va a estar todo automatizado. Y ese empleado tiene que llegar a primera hora, fichar
Sí, sí.
Y al fichar se encenderá una luz que no enciende, que no ilumina nada.
No, hombre, no, eso no es lo
real. Sí, sí, sí.
Las luces siempre iluminan algo, no, aunque sea el espacio vacío.
Pues está iluminando espacio vacío.
Ah, vale.
No tiene ni que encender la luz, se enciende al él fichar.
Vale.
Y a la última hora tiene que volver a fichar para y se apaga la luz. Ya no digo que fiche para apagar la luz. No, no, no. Él ficha porque ha terminado su jornada laboral,
vale,
y la luz se apaga. Una luz que no ilumina nada. ¿Qué están haciendo? Como todo...
A mí ya me está empezando a parecer mucha responsabilidad, ¿eh?
No, no, al contrario.
No, hombre.
No, ni esa luz no ilumina nada precisamente para que no te sientas responsable.
Pero escúchame, me estás diciendo que tengo que estar a una hora allí para fichar.
A dos horas en concreto. A primera y a última.
Hostia, ya me estás empezando a
ya no te compensan los 2.300 dólares.
A coartar mi libertad.
Sí, claro.
No puedo estar en cualquier... O sea,
ese hora... empleado... Además, va a tener todas las ventajas de un funcionario público.
Bueno, se asemeja mucho.
Mucho. Eternal employment.
Eternal employment.
Bien. ¿Qué están intentando con esta? Toda obra artística está intentando revolvernos, ¿vale?
Sí.
Crear debate.
Sí.
Y la intención de esta obra es llamar, hacer un, dar un toque a, sobre, a dónde vamos con los empleos.
Con el funcionariado, sí.
No los funcionariados. Es sencillamente que entienda la sociedad de que cada vez tiene menos valor...
Ah,
el
vale,
trabajador
vale,
que va a fabricar tornillos.
Vale, vale. Estoy intentando entender el paralelismo. Ellos querían hacer un paralelismo sobre el trabajo.
El empleado ya no va de eso.
Claro.
El fichar, el trabajar en hacer cosas como chulos.
Pero luego
ya
te
no
dejan hacer algo.
Puedes hacer lo que quieras.
Luego puedes hacer lo que quieras.
En ese rato.
No puedes trabajar en otro lado.
Ya, ahí ya no
entro.
No lo sé.
Lo leí.
No puedes trabajar en otro lado. No. Eres funcionario.
No, funcionario. No te metas con los funcionarios. No, que ya te veo yo que te están metiendo con los funcionarios. Y ese es
yo
mi
lo oía esto. Oía hablar de esta noticia en otra emisora.
Sí.
Y más hablaban.
Informada, más informada que nosotros, por supuesto.
Bueno, que tú y yo sí. Y hablaban de que eres funcionario y adquieres todos los derechos de un funcionario. Solo que trabajas dos horas al día.
Efectivamente. Pero lo que pasa es que yo relaciono el funcionario con los empleados del Estado.
Vale.
Claro, pero en este caso no eres un empleado.
Hay una fundación detrás.
Hay una fundación detrás, claro.
¿Te refieres
a eso? Claro, es que estamos metiendo a Suecia con gastar 2.300 dólares al mes en un tío para que fiche.
Hay una fundación que es la que le va a pagar.
Exactamente.
Vale. Ojo, matices. Se está haciendo ya selección de personal, te puedes presentar.
Sí, ya para el currículum, sí.
A todo el mundo.
Sí, sí,
no solamente los suecos.
Sí, sí.
No te hagas el sueco ni manda.
No necesita. En el currículum pedía requisitos ninguno.
No.
Estar a primera hora y a última. Y entonces ya me empezó a echar para atrás. Ya
dije, no te vale.
No me vale tanto.
Bueno, a mí me parece una noticia muy significativa y que, como toda obra de arte, lo que busca es revolver, ¿no?
Fíjate, yo cuando veo una performance, al final es una performance,
esto
¿no?
Esto es una performance.
En la que se vete a un tío ahí,
sí,
y le vas a decir que Eternal Employment, vas a hacer eso. La performance dura de cojones. La performance sí está dura hasta que claro se jubile el tío.
Claro.
Pero es que luego he leído que han recaudado. No han recaudado. Esto es a raíz de un premio que han recibido. Ellos con ese premio. El premio son 750.000 dólares.
Sí.
Dicen, con el premio creamos una fundación y tenemos para pagar el empleo de este tío durante 120 años.
No, bueno, ya hay que hacer el museo.
Sí, sí, pero incluido, porque eso vale. Luego tiene una serie. Monetizan por algunos lados
vale.
Hasta 120 años vamos a tener esto. Esto, cuidado, que como,
no,
como con performance.
Con el desgaste vive los 120 años perfectamente, el señoriño.
Vive los 120 años. Bueno, yo. Ahí es donde yo quiero ir a una cosa.
Vale.
Porque esto experimentalmente está interesante.
Sí.
Tienes que estar allí durante el tiempo que estás trabajando y sin hacer nada.
No tienes que estar allí ese tiempo. Solo tienes que estar el primer minuto y
claro,
el último minuto.
Pero no puedes
minuto
trabajar en otro lado.
Yo no lo tendría tan claro.
No,
no puedes,
remuneradamente no puedes trabajar en otro lado. ¿Vale? Puedes tener otro trabajo.
Vale, vale.
Entonces es interesante que esto es como un retiro.
Sí.
Pero claro, hay gente que no se sabe retirar.
Eso, si te dan el puesto a los 18 años, ya vemos tú si aprendes a retirarte.
Yo no sé, ¿eh? No me llega nada 2.300 dólares, ¿eh?
En fin.
No me llega nada.
Hombre, si vives aquí en Coruña y tienes que ir a Suecia todos los días, pues no te llega.
Bueno, pero a 9 llegaba hasta...
¿Pero te pagan dietas? Hasta Escocia.
Hasta Escocia, ya.
Que te pongan la máquina de fichar aquí en Coruña.
Con el juez, a 9 llegaba a Escocia.
Por wifi, que te pongan la máquina de fichar aquí en Coruña y ya fichas desde aquí.
No, hombre, yo, si voy allí es para automatizar el tema y que ya alguien me fiche, joder.
Vale.
Yo subcontrato.
Subcontrato por 500 euros.
Por 500 euros que me fiche allí.
Mira que tenía que venir el español a arreglar el tema.
Claro, joder.
Vale.
Venga, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué te
venga,
parece?
A ver si le damos la vuelta a esto de los micros que me está dejando los cascos.
Venga, no, te lo comento. No, fuera no sale, ¿eh?
No, fantástico.
Eso está, esto es una cosa rara.
Es para tolearte a ti. Hemos empezado 10 minutos el programa hablando de qué mal sonaba y la gente de la calle oyendo perfectamente.
Lo oí perfectamente, sí, sí.
No puedo. Bueno, pues dale.
Vamos a escuchar
música.
Blackout Romeo. De Spin Wears.
¿Qué es? De esa música que dices tú que es By The Face.
De esa música By The Face, ¿eh?
Dale duro.
Venga.
As I can, wanna get messed up and go to Japan. I got the sizzle, but not the spice. Oh, you got my eye, girl. Oh, you got my vice. 'Cause it's you,
aldea y allí ancho de banda se mide en cerrados.
Pero ¿esto qué es?
No me da para dar mucho más, sí. Pero bueno.
Recalculando.
Esto es Internet de tu color favorito, los jueves de 7 a 8 de la tarde en Quack FM.
Bueno, pues fantástico el tema que me has puesto, Camilo.
¿Te ha molado?
Sí, bueno, este que lo has sacado, ¿de ahí de Jamendo?
Lo salí del Jamelgo y estamos...
¡Jamelgo, no! ¡Jamendo!
¿Cómo lo dijiste?
Que no, Jamendo.
Claro, escucha, está interesante porque, claro, como son música libre de...
Libre de impuestos.
Libre de impuestos,
sí.
No tienes que cortar la emisión de YouTube.
Ya, el entonces, problema es que tenemos una mala costumbre.
Tienes que poner, ahora como estabais intentando estribillar en mi cámara,
sí.
Eso tiene que salir todo. Porque además hago referencia ahora a él. Jareas ha estado ahí trabajando duro para que se me vea bien, porque había unos reflejos en el cristal.
Espera, vamos a explicarlo, que hay gente que no nos ve.
A ver.
Hay gente que nos está oyendo en directo cuando son las 7 y 33 de la tarde y no entiendo lo que está pasando. Nosotros estamos grabando también el programa para emitirlo después en YouTube.
¡Hombre!
Y en YouTube, cuando pones música comercial, no puedes poner música comercial.
No, nosotros cuando hay música comercial ponemos un pitido todo el rato.
Cortamos ese cacho.
Exactamente, con el
y
pitido.
Y ponemos una foto fija.
Yo pongo el pitido. ¿Tú cortas eso?
Yo corto. Después yo corto el pitido.
Con la ilusión que me hacía a mí que poner el pitido.
Bueno, el caso es que ahora estamos usando música libre.
Sí.
Y no me he dado cuenta de que no teníamos que cortar.
Claro.
Y me he levantado de la mesa, he estado ahí debatiendo con Jareas, intentando arreglar la cama. A ver cómo.
Pero o sea, ahora se me ve bien, ¿no, Jareas?
Ahora se te ve de maravilla.
Genial, ¿no es?
Y. Cortaré, le pondré una foto fija.
No,
sí, hombre,
no.
Sí.
No,
a mí no se me...
Poner...
No. por lo menos intentar conservar la dignidad un poco.
No, 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 de eso
bueno,
nada.
Bueno, seguimos hablando de esas noticias que esta semana le han llamado la atención a Cami. En sí. Internet tu color favorito, en uno de esos programas a dos carrillos, en los que Cami Santi y Santi Cami hablan de cosas.
Es que me llamó mucho la atención una noticia del zorro de fuego.
Del zorro de fuego.
Del zorro de fuego, sí, que del Firefox.
El Firefox. Sí. El Firefox
y,
es
y
un
que
navegador.
Me recordó al programa del juez Tain el otro día.
Vale, ¿en qué sentido?
El otro día el juez Tain nos comentaba. Bueno, nosotros cuando... No se recuerda exactamente el comentario. ¿Puedo poner la grabación y la escuchamos?
No, no ponemos
la grabación. Es al final casi.
Cuéntamela.
Decía, en la red Tor...
Ah,
él
vale.
Hablaba de la red Tor.
Sí, ya
en
sé.
En la red Tor, cuando nosotros buscamos a los malos, en la red Tor y tal.
Vale, vale. Ya sé de qué me estás hablando.
Leo.
Lela.
Una noticia de Genbeta que dice, Firefox añadirá una función de Tor...
Sí.
Para evitar que los sitios web no se identifiquen y rastren.
Vale.
Yo ya se la mandé al juez Tain.
Directamente. Sí, oye, sí. Ahí están.
Dije, oye, ya está aquí. Ya encontré yo los malos. Son el zorro de fuego y Thor.
Te voy a explicar.
Que creo que tiene una cebolla. En el cono, ¿no? No es una cebolla.
Sí.
De Thor las capas.
Déjame que lo explique. Venga. Efectivamente. Firefox es un navegador, como puede ser Google Chrome... o como puede ser Safari, uh-huh. Son con los que accedemos a Internet y visitamos páginas web. Entonces, Firefox va a introducir en su navegador un complemento de Tor. ¿Qué quiere decir eso? Que sencillamente cuando tú navegues con ese complemento, las páginas web que visitas no sabrán de dónde vienes. No identificarán, porque hoy en día cualquiera página que visites sabe de qué país vienes,
¿sí?
Por tu IP, que es el numerito que te distingue navegando como una matrícula de cualquier otra persona.
Vale.
Distingue la ubicación donde estás.
Vale.
Entonces, si Firefox usa este complemento, Tor, lo que hace es que las páginas web que tú visitas no saben tu IP. O la enmascaran, le engañan, con lo cual estás más anónimo navegando.
Vale, entonces esto es que yo siempre intento, a veces para que lo podamos entender, sobre todo lo que es la parte de los padres...
Mm-hmm.
Lo intento llevar al mundo real, ¿no? Entonces, en el mundo real, cuando vamos, nos vemos la cara, este es fulano, este es mengano, sí. Vas y tal. Y entonces, el que navega con Tor es como si llevara puesto un pasamontañas.
Efectivamente.
Él no está haciendo daño a nadie,
efectivamente.
Pero no sabemos quién es.
Sencillamente vas por la calle con pasamontañas.
Con pasamontañas.
Sí.
Ese sería un poco el navegar en Tor.
Sí, lo que pasa es que cuando quieras entrar a lo mejor en un sitio, te van a pedir que te descubras la cara.
Claro, porque si
entonces ahí tendrás que quitar ese complemento, por ejemplo, si quieres entrar en la administración pública para hacer una gestión, para identificarte, pa.
Claro.
Pero mientras quieras navegar, no.
Vale.
Lo que pasa es que, haciendo referencia a que tú citabas a Tain antes,
¿sí?
Él se refería, él decía, digamos que vinculaba lo de Tor a la Deep Web.
Pero, Jesús, ¿qué dijiste?
Bien, voy al lío.
La
Deep Web.
Ah, la Deep Web, algo y yo.
Sí, aparte de que es el título de una película.
Deep Web.
Es, la Deep Web hace referencia a todas esas páginas ocultas, a todo eso que está muy vinculado y que lo relacionamos siempre con la comisión de algún delito, con lo oscuro. Como dices tú, poniendo los ejemplos para que lo entienda todo el mundo, si Internet normal y corriente que nosotros conocemos son las calles principales de nuestros barrios, de nuestros pueblos, la Deep Web son esos barrios más oscuros a las 3 de la mañana, donde no sabes por dónde andas porque los nombres de las calles no tienen nombre.
Vale.
Eso sería.
Que además allí todo el mundo va con pasamontañas.
Ahí todo el mundo va con pasamontañas.
Claro.
Vale. Aquí hay términos como Deep Web, Dark Web, Darknet, que son un poquito... Sí.
Pero ¿son todo lo mismo? ¿Diferentes formas de decirlo? ¿O
No. Sí,
¿o son diferentes?
Son cosas completamente distintas.
Ajá.
Si me dejas un minutito,
lo
explico.
Cuéntame alguna.
Mira, vamos a ir... primero vamos a explicar que Internet todo se suele poner como ejemplo el iceberg.
Sí.
Imagínate que todo Internet es como un iceberg.
Sí.
Hay una parte que está por encima de la superficie y una enorme parte que está por debajo.
Que no se ve.
Bien, el Internet que tú y yo usamos habitualmente, donde navegamos con Google, vemos las noticias...
Vale, el que se usa el normal.
Bueno, con matices, ¿eh?
Vale.
El que se puede entrar libremente sin ningún tipo de login, sin ningún tipo de clave...
Vale.
Eso es la ClearNet, la internet limpia o libre, que es la parte que está por encima de la superficie, solo ese cachito.
Vale, digamos que es lo que se ve.
Es lo que se ve. Y la inmensa mayoría de internet,
donde están casi todas las páginas que se usan habitualmente.
Pero no metamos las redes sociales ahí.
No, estoy pensando en cuando periódico, lees el periódico, cuando este tipo de páginas que son de información o que son
por ejemplo,
de
o un blog, nuestro blog, nuestra página web.
Vale.
Todas esas páginas.
¿YouTube estaría incluido?
No, sí, YouTube estaría incluido.
Sí, ¿no?
Con matices, ¿vale? Yo puedo ver vídeos en YouTube sin estar registrado, sí, sin loguearme, sí. Entonces esa parte está por encima de la superficie.
Vale.
Por debajo de la superficie está tanto la parte de internet que digamos que lleva todo esto de la delincuencia y de estas cosas que hablaremos un poquito después,
sí.
Pero también está ahí tu correo electrónico, porque es oculto. Hay que tener un login, hay que loguearse, hay que registrarse y entrar para verlo. También están las redes sociales.
En esa parte ya.
En la deep web, en la parte de abajo de la superficie, sí. También están las redes sociales.
Vale.
¿Tú puedes ver las cosas de Facebook sin loguearte?
Tienes que decir quién eres. Password. Claro.
En Twitter lo mismo.
Claro.
Bueno, pues toda esa parte que está detrás, que ves que estas redes sociales no son de, algún delito se comete en ellas, sin duda alguna, pero no es su función. Están como en abierto, se llega a través de ellas, a través de un navegador normal y corriente, como puede ser Firefox, sí, o como puede ser Google, ajá, Chrome, pero hay que loguearse. Eso también es deep web.
Por el hecho de loguearse.
Claro.
Sin embargo, dijimos que en la deep web ibas con la puesto con el.
No en todas. No.
Estoy diciendo que. No, en la parte de internet.
Esa internet más de los malos, donde se compran armas, donde se trafica con órganos, todo lo que queráis pensar malísimo, está ahí dentro.
Abajo.
Ahí abajo. Pero también está esto otro.
Vale.
Las redes sociales, tu correo electrónico.
Vale.
La web de tu empresa, que solamente es para los usuarios de la empresa. Eso también está
entonces,
ahí.
Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente relaciona la deep web o la dark web pues está con...
Solo con los delincuentes.
Porque dicen, yo donde yo entro no.
No, tú también entras en la deep web.
Claro, pero entras, pero tú estás como si estuvieras en una barca y ves la parte de arriba del iceberg.
Sí.
Y hay una parte que la ves desde arriba, que está por debajo del agua, pero la ves así un poco difuminada.
Bueno, me vale.
También
ejemplo.
Digamos que
me
es
va,
deep web,
me vale.
Pero
sí,
piensas
metes
que
la mano en la superficie y la tocas.
Ahí tocas ahí esa primera.
Bueno,
ese
primer me puede cachito, valer el ejemplo.
No es abajo, en lo oscuro.
Claro. Después está la dark web,
¿vale?
Que es, ojo,
¿cómo es? Ese es cuando a mí me pone el móvil, modo noche.
No.
Y se pone la pantalla negra.
No, sí, dark. En Twitter en modo noche.
¿No?
No es eso. O el navegador, no.
Yo pensé que
se
había
llama
comprado.
Oscura, porque esa sí que es más anónima y entonces ahí es más fácil que se cometan cosas. También se usa la dark web para cosas no maliciosas.
Vale.
Como por ejemplo, para tener contenidos guardados de investigaciones o de empresas, ¿no?
Vale.
Pero esta dark web es para acceder a ella ya no vale el Google Chrome o el Firefox de serie.
Ya no accedes.
Hay que usar unos navegadores y dependiendo del navegador que uses, estás en una darknet distinta.
Ah, ya son exclusivos para cada
sí, sabes, darknet, traducido literalmente, sería la red oscura.
Sí.
Cada red oscura está vinculada a un tipo de
navegador. Y además de llevar pasapantallas, tienes gafas de sol.
Y cada uno de un color distinto.
Claro,
tienes que tener unas gafas
de sol para ver esa darknet.
O pasamontañas de diferentes colores.
Esto es,
hay una darknet para Tor, hay una darknet para FreeWeb,
sí.
Hay una darknet para ZeroNet, diferentes... Cada navegador
uh-huh.
que se usa para navegar en esta parte más oscura tiene su propia red, su propia darknet.
Vale.
Todas estas darknet juntas forman la dark web.
Ah, vale. Es el conjunto de todas estas pequeñas redes,
sí.
Es la dark web, que esta sí que alguna vez se ha oído a lo mejor hablar algo
ahí,
de ella.
Ahí es donde pasan cosas más chungas.
Claro.
¿De acuerdo?
Vale.
¿Te ha quedado claro?
Sí, lo que me queda claro es que a través de un navegador estándar, vamos a llamar estos 4 o 5 que hay.
Sí.
Estaba pensando en Internet Explorer, pero es que no sé si no sé si llega a ser
Vamos
ni
a
navegador.
Vamos a dejarlo ahí. Sí.
Desde ahí no vas a poder acceder a esta dark web porque necesitas unos navegadores específicos.
Y este Firefox, que ahora va a implementar algo relacionado con Tor, digamos que lo que hace es que navegues en la parte de arriba normal y corriente, pero con gafas de sol.
Vale.
Para que no te conozcan mucho.
Bueno, pues me queda claro.
No, me alegro.
Me queda claro.
Hoy sí, he ganado el día.
Sí, bueno, se me olvidará enseguida, pero...
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Que de momento me queda claro.
Bueno.
Bueno, esta noticia, lista. ¿Vale? No sé qué hora es.
Son las 8 menos cuarto.
Ya, mire, tenía 5 o 6 noticias más todavía.
Venga, una más.
Damos una más. ¿O quieres escuchar algo de música?
No, pongo una más.
Damos una más.
Sí.
Mira, una que me llamó mucho la atención porque sale en El Mundo, en elmundo.es.
Vale.
Y es una noticia que luego tú me dijiste, no, pues además tengo... dice, paga 1,000 euros o mando tu vídeo desnuda a todos tus contactos. Como, sí, como un mensaje de estos, sí, que hemos hablado más de una vez.
Sí, sí.
Vale. Esta es una noticia reciente.
Vale, la recuerdo. Sí, además tuve muy cerca a una... A una amiga que me mandó un pantallazo de un correo, sí, similar, que le llegó a ella. Sí, hubo una campaña de correos masivos de este tipo, uh-huh, en los que te mandaban un correo en el que te decían, oye, hemos hackeado o hemos roto la seguridad de tu correo y te sabemos tus claves. A ver, yo esto me suena mucho a lo que en el argot policial llamamos las cartas nigerianas.
Ah, ya hablamos una vez, un programa.
¿Te acuerdas?
Hicimos casi un programa entero de cartas nigerianas.
Con las cartas nigerianas, bueno,
sí, señor.
Que tiene que
yo pensé que eran las cartas del MUS, pero no, todas con negritos, pero no.
las de las familias, que de, sí, cuando éramos pequeños.
Pero
olvídate,
no es eso, ¿no?
Céntrate, tío. Las cartas nigerianas es una forma de estafar a la gente. En plan, oye, soy un príncipe nigeriano que necesita ayuda.
Sí, es verdad.
Necesito sacar de mi país 3 millones de dólares.
Una, sí, sí.
Si me mandas 10.000 euros, comparto contigo.
Para lo que vienen siendo trámites de sacar eso, el dinero, claro.
Efectivamente.
Claro. Necesito dinero,
algo similar. ¿Por qué digo que es similar? Porque básicamente lo que hace la gente, con lo que se hace con ese tipo de estafas es... Tengo un montón de correos electrónicos, yo le mando la misma carta a un montón y con que pique alguno ya he ganado el día.
Claro.
Este tipo de correos que hablan sobre tengo una foto tuya, te voy a mandar y si no me le pagas voy a difundirla, básicamente se basan en lo mismo. Mira, por suerte o por desgracia, nuestras cuentas de correo electrónico lo normal es que estén ya en alguna base de datos.
En las del servidor del correo electrónico tienen
no,
que estar allí.
¿No? Mira, tú en el momento en que te instalas una aplicación y sí, te registras en una aplicación, y si le das al correo electrónico...
Sí, que es que para registrar
se tiene que dar. Sí, pues al final seguramente que si no es una aplicación, es la otra, acaban comercializando esa información, vendiéndosela a alguien.
Vale.
Entonces...
que normal, muchas veces te llega publicidad que no sabes de dónde has salido. Si yo nunca jamás he querido comprar este tipo de tienda de campaña, que yo en mi vida he ido a un camping.
Vale, pues
y te llega la publicidad de tiendas de campaña.
Pues algo hay de eso. Entonces, si yo soy muy malo,
sí,
y me hago con una base de datos de esas, que en esto que hemos hablado antes, la dark web, deep web, son fáciles de comprar por ahí.
Uh-huh.
Yo tengo 10.000 correos electrónicos distintos y cojo, preparo una carta genérica y le mando
a todos esos. A los que yo tengo ahí.
¿Qué me piden? 1,000 euritos. Mucho me parece pedir, porque los hay que piden incluso menos, para ver si picas, ¿no?
Claro.
Con que piquen unos poquitos, ya gano el día.
Sí,
vamos a usar el mismo ejemplo. ¿Qué tiene de similar, de especial este correo o esta noticia?
Claro, ¿qué diferencia eso de la final de las
esta
cartas?
Esta en concreto es que han dado un paso más allá. Porque para que parezca que de verdad tienen tus claves,
sí,
lo que hacen es que te llega el correo de tu propia dirección de correo. Como si te hubieras mandado un correo a ti mismo.
Oye, pero para eso tienen que tener las claves.
No es necesario.
Ah, porque yo para poder mandarme un correo, yo a veces me mando correos a mí mismo para que me acuerde de las cosas.
Eso es muy buena herramienta, me parece muy bien.
Claro, digo, yo para no olvidarme, me voy a mandar un correo y pongo recordatorio.
Lee el correo
y entonces ya me...
Vale, bien, pues hoy en día hay plataformas,
¿sí?
Yo no sé si gratuitas, pero a lo mejor con muy poquito dinero, alguna gratuita todavía seguro que queda, en la que tú puedes simular que le mandas el correo a alguien desde su propio correo.
Ah, que cuando le llega, cuando tú lo lees, que piensas que es de ti mismo.
De ti mismo. Y te da la sensación de que está tu correo.
Claro, hackeado. Y si lo ves, dices, macho, me han desvalijado las claves y me tienen todo. Claro, ¿cómo lo va? Y entonces lees el correo y piensas que es verdad.
A esa reflexión a la que tú has llegado,
claro,
es que si me está llegando un correo de mi propio correo, es porque realmente me lo han reventado la clave.
Sí.
Bueno, pues que no. Ojo. No me acuerdo ahora de la página web, pero en enero se hicieron públicas más de 700 millones de direcciones de correo que habían sido hackeadas.
Ah, bueno, eso es aparte. Eso es que han reventado realmente sí las claves.
Pero hay una base de datos que se hizo pública en su momento con más de 700 millones de direcciones de correo que sí estaban reventadas. Es más, yo una de las que uso comprobé si está en esa base de datos y estaba.
Sí, yo también había una página web que a mí, por otra parte, me daba mala espina porque era dime tu, es como cuando te dicen
claro,
tu número de teléfono, me dice, dime tu correo. Y yo, pero si te digo mi correo ya, no claro. Tendrás que, es claro, como ir al adivino y que el adivino te diga, dime qué quieres ser de mayor. Y yo, no me jodas.
O no, cuando llamas al adivino por la puerta te pregunta quién es, claro. Pues vaya adivino.
Pues esto es lo mismo, ¿no?
No, sí, yo te entiendo. Claro, eso de meter una dirección de correo en un sitio que te digan si está hackeado, a lo mejor claro. Ya la usas a partir de ese momento, ¿no?
Claro, claro. Bueno,
pues algo de duda yo entiendo que genere. Pero efectivamente, esa lista es cierta y esa base de datos existe con cientos de millones de cuentas de correo que tenían la clave accesible. ¿Vale? Entonces, sencillamente, tenemos que coger una serie de hábitos. Uno de ellos es cambiar las claves de nuestra dirección de correo habitualmente y tener más de una dirección de correo para cuando queramos trastear o registrarnos en cosas para probar, no usar la que usamos para las cosas más serias.
Es que yo me estoy quedando sin números ya. Yo cuando pongo la clave voy poniendo un número más. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 4,
5, 6.
Es capaz.
¿Hasta dónde? O sea, tienes que
¿qué vas? Por 175.
Estoy en A. A, 1, 2, 3, 4.
Vale, vale.
O sea, tendrás que darme un truco o algo. Tiene no, que haber un truco para crear claves. ¿Cómo hago yo una clave?
Te voy a dar algún truqui para hacer claves. Por ejemplo, si tu clave es Camilo.
Sí.
Camilo.
Yo no te dije mi clave. Te
si estoy tu diciendo clave uno. Es Camilo.
Sí.
Pues prueba a sustituir las vocales por números. Y en vez de
hostia,
Camilo,
me has matado.
Pones
C. Ah, 1, 2, 3, 4.
No.
K, la A es.
Te voy a deletrear tu clave nueva.
A ver.
C mayúscula.
Vale.
Un 4 en vez de la A.
Hostia, me matas.
Una M.
Sí.
Un 1 en lugar de la I.
Ah.
Una L. Y un 0 en lugar de la O.
Ah, amigo, porque se parecen la forma.
Eso
claro, es. Claro, yo es que yo iba más allá. Yo decía la A, el 1.
Bueno,
la E,
hacer.
El 2.
La I, el 3. Puedes hacerlo. Lo que pasa es que es más fácil de recordar.
Ver, solo son 5 vocales. No me
bueno,
mates.
Tú mismo. Bueno. ¿Vale? Que la quieres.
O sea, me estás diciendo que yo ya he creado una nueva forma de.
Te la acabo de regalar yo.
No, pero yo le di una vuelta mucho más interesante, ¿eh?
Me parece. Bueno, no sé si se había inventado. Bueno, te la voy a dar, que sí. Que para ti, la perra gorda. ¿Quieres otra?
Uf, esa se va a petar,
mira.
Me va a petar el coco, tío.
Entre cada sílaba,
¿sí?
Pon un punto. Punto, C mayúscula, 4, punto, M minúscula, 1.
Ah, por cada vocal,
uno,
o sea, por cada sílaba.
En cada sílaba pones un punto.
Y además le añades las letras como,
sí.
Como vocales.
Te puedes acordar de la clave igualmente, la puedes escribir de memoria y sin embargo estás poniendo mucho más difícil a que te la revienten.
Claro, pero si me dices muchas maneras diferentes,
te lías.
Luego no voy a acordar de cuál es la manera que he usado. No me cuentes más.
Vale, pues te quedas con
esa. Me quedo con esa nada más.
Y no de todas maneras, cámbialas de vez en cuando.
Vale, pues ya lo pondré ahora, pero ahora estoy haciendo un programa de radio.
Bueno, pues
no me va a dar tiempo.
Dentro de un ratito lo puedes.
Pongo música y mientras puedo cambiarla de Gmail.
¿Quieres poner un tema musical?
Sí, es que hay un tema de Magic Studio, que es un grupito que mola, que está en Jamelgo, que se llama.
¡Jamendo!
¿Qué dije?
Jamelgo. No, me niego a decirlo yo.
Ay, casi te pillo.
Me niego a decirlo yo.
Está en Jamendo.
Venga.
Jamendo.com, nuestra nueva página de música.
Y eso que no nos patrocina.
No nos patrocina, pero bueno, estamos en charlas.
No. Este programa de momento no tiene patrocinios de nadie.
No, señor.
Salvo de Atlantis, que es
quien lo hace. Atlantis y de Quack FM, que nos presta.
Nos deja venir aquí de vez en cuando. Dale, dura el
Thunder
tema.
Rack es un rack súper potente de Magic Studio.
tecnológicas para los ciegos.
¿Cómo las has llamado? ¿Cómo las has llamado?
Tiflotecnología.
Flick.
Houston, tenemos un problema.
Tiflotecnología, habla bien, chaval.
Tiflo, eso viene del griego.
Viene del griego. Tiflos en griego es ciego.
Recalculando.
Esto es Internet de tu color favorito. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Quack FM.
Ahí bueno, estaban Thunder Rock de Magic Studio.
Pues me ha gustado el tema. La verdad es que ha sonado muy potente. Bueno, Camis, son las 8 menos 5.
Son menos 5 ya.
Nos tenemos que marchar, tío.
La leche.
Se nos ha acabado el tiempo que nos dejan aquí.
Hoy poco más. Agradecer a Jareas de haber estado con nosotros hoy aquí.
Ya veremos qué tal queda el vídeo.
Va a quedar chulo seguro, hombre.
Bueno. Y nada, ponle a la música de Out.
Ya
arriba,
sal ya, para fuera ya.
Que nos vamos.
Cago en la. Bueno, pues muchas gracias a todos.
La semana que viene más.
Sí, la semana que viene tenemos invitado.
Ya se verá.
Hasta mañana. Bueno, hasta la semana.
Chao.
O hasta el lunes.
Hasta luego, Lucas. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.
¿Buscas un programa serio y formal en el que te hablen de tecnología?
Pues que tengas suerte, porque esto es Internet de tu color favorito.
Y recuerda que este episodio y todos los demás los puedes encontrar en el podcast y en nuestra página web www.asociacionatlantics.org.